Bienvenidos a Radio Rebelde Republicana, en nuestro espacio especial de entrevistas. Tenemos la suerte de contar hoy con Xabier Arrizabalo, que se ha desplazado a la comunidad de Navarra para llevar a cabo la presentación de su nuevo libro, O Inventamos o Erramos. Xabier es doctor en Economía, licenciado en Sociología, máster internacional en Planificación, Políticas Públicas y Desarrollo y profesor de Economía en la Universidad Complutense de Madrid. Con anterioridad a este libro ha escrito otros como Enseñanzas de la Revolución Rusa, Capitalismo y Economía Mundial, Crisis y Ajuste en la Economía Mundial y Milagro Quimera, la economía chilena durante la dictadura, además de otros muchos ensayos sobre temas de economía y política mundial. Este libro no es solamente suyo, hay también la aportación de otros cuantos profesores de universidad, de distintas universidades de Sudamérica y de España. Xabier, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Hola, ¿qué tal? No, al contrario, el agradecido soy yo porque me da mucho gusto que me ponéis un altavoz y además os conozco y sé que hacéis una labor muy valiosa, así que muchísimas gracias por la hospitalidad.
Bien, o inventamos o erramos. Supongo que el título viene a cuenta de que, de a lo mejor, alguna reflexión que habéis hecho un grupo de estudiosos sobre qué estamos haciendo mal la izquierda en Europa para que esté pasando lo que está pasando, ¿no?
Sí, bueno, es una frase de Simón Rodríguez, que fue un pedagogo venezolano, que fue maestro de Simón Bolívar, una frase que sobre todo apunta a la idea de evitar la ilusión de que pueda haber un recetario, una receta de aplicación universal, ¿no? Es un poco paradójico porque el libro lleva, como lo has presentado muy bien, efectivamente es un libro colectivo con compañeros y compañeras de Brasil, Argentina, México y también aquí de Barcelona y de Madrid, y digo que lo has presentado muy bien, y el libro parte de la idea de, bueno, estudia, tiene como subtítulo, las aportaciones de una serie de experiencias en la lucha contra la explotación capitalista. Y puede parecer un poco contradictorio que por una parte nos apoyamos o analizamos la historia pensando que de ahí se pueden obtener lecciones, aportes, y por otra parte alertamos del riesgo de pretender que pueda haber una receta universal. En la experiencia soviética, cuando se produjo la degeneración burocrática, en el año 35 hay un congreso donde se formula la tesis del etapismo. Todos los países necesariamente tienen que seguir una serie de etapas para llegar al socialismo, ¿no? Y eso chocaba con el hecho, digamos, real de que las distintas sociedades tienen sus particularidades, ¿no? Entonces, una frase que nos parecía estimulantemente provocativa, ¿no? Y efectivamente lo que consiste el libro es en recoger 10 experiencias distintas. Hay experiencias europeas, experiencias asiáticas y experiencias americanas, donde se ha intentado de una forma u otra, de formas distintas, bueno, abrir una salida a los problemas que padecemos en la sociedad capitalista, en un contexto además ahora ya año 2022, en el que, bueno, constatamos con más fuerza que nunca, podríamos decir, que el capitalismo no es reformable, que los problemas cada vez más acuciantes que padecemos no son el resultado de que se gestione de una forma u otra la política económica, aunque todo cuente, sino que tienen que ver con esa dinámica inexorable del capitalismo, que provoca una concentración cada vez mayor, que provoca problemas de toda índole cada vez mayores.
En la presentación que se lee, porque el libro, si no he leído mal, va a salir publicado a finales de agosto.
No, el libro salió ya, el libro salió en la
primera... He entrado para hacerme con él y me pone agotadas existencias, saldrá a la venta a finales de agosto.
Puede eso, te estás sabiendo más que yo, puede que haya habido, no me hace raro que se haya podido agotar, pero puede haber algún asunto de distribución. Salió, la primera edición al menos, salió en el mes de junio, a principios, primera semana de junio.
Pues os ha ido muy bien la venta, o en los portales. Yo he entrado en Todo Libro y en Amazon. Y
pues entonces, ya te digo, sabes más que yo.
Bueno, el caso es que hay una frase que a mí me parece que como punto de partida para esta conversación me parece genial, ¿no? Y es que exponéis: en el capitalismo se tornan imposibles las legítimas aspiraciones de la mayoría de la población acordes a las posibilidades materiales que la productividad del trabajo permite. O sea, no es un problema de que la producción no esté bien organizada, no es un problema de falta de medios de producción, es un problema de que el capitalismo hace que quienes manejan el sistema no estén dispuestos a compartir sus beneficios con la mayor parte de la población, ¿no?
Absolutamente, Fernando, y además no es una elucubración, ¿no? Es decir, un dato. La FAO, la Organización Mundial de Alimentación, establece que se producen en el mundo alimentos para, atención, para 12.000 millones de personas a razón de 2.600 calorías diarias. La población mundial aún no ha llegado a 8.000 millones. Se producen para alimentar a 12.000. Somos 8.000, no llega, y sin embargo hay más de 820 millones de personas que pasan hambre. No es un ejemplo muy claro, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo, creo que eres agudo, porque efectivamente esa frase es el punto de partida, ¿no? Es decir, la productividad del trabajo hoy ha alcanzado tal nivel que efectivamente nutrir de, bueno, no solamente de alimentación, de vestido, de transporte, de enseñanza, de cultura, de sanidad, al conjunto de la población mundial es perfectamente factible. No estamos hace 1.000 años donde el atraso, digamos, en la productividad podía provocar que cualquier fenómeno meteorológico causara hambre, causara epidemias, etcétera, ¿no? Hoy no estamos en ese momento, ¿no? Hoy estamos en un momento en el que las posibilidades son, podríamos decir, gigantescas. Y sin embargo, eso no se materializa. Entonces, esa expresión que tú has mencionado, ¿no?, de aspiraciones legítimas o reivindicaciones legítimas, merece la pena, yo creo, que la enfaticemos, ¿no? Es decir, no es un disparate que la población... ¿A qué aspira la mayor parte de la población, no? Pues aspira a cosas muy elementales, un empleo digno, un ingreso digno, acceder con ello a una vivienda, poder alimentarse, como digo, vestirse, transportarse, tener enseñanza, tener sanidad, tener cultura, es el ABC, digamos, ¿no? Y fíjate que, sin embargo, ¿qué es lo que estamos viendo, por ejemplo, en Europa, que pasa por ser una de las regiones, lo es, ¿no?, o lo ha sido, con mayor desarrollo histórico? Bueno, pues lo que vemos es que hay desvío masivo de fondos a gasto militar, una vez más, ¿no? Pasamos una pandemia terrorífica donde prácticamente no hubo una dotación sistemática, amplia, verdaderamente amplia, de fondos para la sanidad, no digo ya, por ejemplo, para la enseñanza y para recuperar la enseñanza presencial con condiciones, digamos, sanitarias y todo, ¿no? No había dinero para eso. La guerra estalla el día 24 de febrero con los ataques que luego reprobamos absolutamente, ¿no?, de la Federación Rusa de Putin contra el pueblo ucraniano, y por cierto, también con la responsabilidad de la OTAN, Estados Unidos, los gobiernos europeos que instigan eso. Te lo digo, estalla el día 24 de febrero y el 27, solo 3 días después, conocemos que el gobierno alemán, por cierto, un gobierno socialdemócrata, el canciller Scholz, anuncia que aumenta el gasto militar en 100.000 millones de euros, ¿no? Es decir, es que está servido justo lo que tú señalabas, ¿no?, el desarrollo de ello, ¿no? Es decir, existen las posibilidades, pero los fondos se destinan a algo que no aporta ningún bienestar a la población, sino al contrario, lo que realmente necesita la mayoría de la población, que es la sanidad, que es la enseñanza, que es la cultura, que son las pensiones dignas, pues al final cada vez vemos que están más en el disparadero, ¿no? Y por contra, los recursos que existen, vaya que sí existen, pues se destinan a esto. Venimos de un periodo, tú lo sabes bien, Fernando, ¿no?, donde la austeridad, se decía siempre la austeridad, y es una mala palabra, porque es verdad que ha habido austeridad, por no decir con más precisión recortes en todo el gasto público social, pero la otra cara es un rescate bancario que en España ni siquiera sabemos todavía cuánto es. Bueno, está confirmado que al menos 65.000 más millones de euros, el 6-7% del PIB, directamente dilapidado en el rescate de unos pocos, ¿no?, etcétera, etcétera, etcétera. Así que yo creo que identificas muy bien la premisa. Hoy es posible organizar las cosas de otra manera, pero las reglas del juego capitalistas llevan inevitablemente a problemas, como ya acabo, como esto que señala la Oxfam, ¿no?, en relación con que en los últimos 2 años se ha aumentado, ¿no?, es terrible, ¿no?, cada 30 horas había un multimillonario más, pero cada mismo periodo, cada 33 horas, había 1 millón de pobres, de gente en extrema pobreza, ¿no? Eso yo creo que lo resume bien, ¿no? Son las reglas del juego, no es ninguna maldición, son las reglas del juego, es el desarrollo del capitalismo con todas sus contradicciones cada vez más agravadas.
Fíjate que has sacado el tema de cómo se afrontó, de cómo según la Comisión Europea y el FMI había que afrontar en primer lugar la crisis económica del 2008, austeridad. Se limitaron los gastos sociales en educación, en sanidad, en obra pública. O sea, nos apretaron hasta la extenuación. Después viene la segunda crisis, la de la pandemia, la guerra, y entonces el Banco Central Europeo dice que de repente la solución ya no es austeridad, sino darle a la maquinita del dinero sin sentido. Pero vemos que todos esos fondos, sí que es verdad que algunos fondos se han destinado a ERTES y demás, hombre, porque no pueden dejar al 80% de la población sin dinero para comer, porque eso les crearía un problema de orden público que no podrían sujetar. Entonces sí que es verdad que se ha desviado también algo para ERTES. Pero la mayor parte de esos fondos, de esa maquinita que saca y saca euros sin parar, ahora resulta que va a ir a gastos militares, a que las eléctricas, los bancos, ayer sacaron los datos económicos del primer semestre de eléctricas, bancos y demás. Han multiplicado por 10 los beneficios. Esto no tiene sentido, ¿no, Xavier?
Sí, sí, no. Además, mira, primero estoy de acuerdo contigo, desde luego. Y fíjate el escenario que se avecina, ¿no? Ahora mismo, cuando ya todo el mundo reconoce, ¿no?, que está en ciernes, pues de nuevo una sacudida económica muy fuerte. Bueno, lo que estamos viendo, ¿no? La inflación disparada. Fíjate, por ejemplo, el tema de la inflación, ¿no? Cuando en España porque además muchas veces se hace la trampa, ¿no?, digámoslo así, ¿no?, en la retórica de plantear que todo sería resultado de causas externas, ¿no? Siempre hay algo que estropea ese mundo idílico en el que supuestamente podríamos vivir y que por otra parte no ha existido nunca, ¿no? Es decir, la pandemia y cuando enseguida dicen, no, bueno, una cosa, un factor externo. Pero si analizamos con un poquito de rigor, Fernando, si la pandemia no es el patógeno respiratorio, no es el coronavirus, la pandemia es su impacto social. Entonces, cuando hablamos de su impacto social, no podemos desconocer que este ha sido muchísimo más grande como resultado de esas políticas que precisamente tú mencionabas, que vienen de atrás y que son políticas de recorte del gasto público sanitario, de desmantelamiento de la red pública, de infradotación de personal y de precarización del mismo. Hace ya 26 años, fíjate qué frase más elocuente, hace 26 años un premio Nobel de Medicina, Roberts, estadounidense, declaraba que las multinacionales farmacéuticas no investigan para encontrar fármacos que curen las enfermedades, sino que investigan para encontrar fármacos que hagan las enfermedades crónicas, porque lo que tú y yo llamamos pacientes, ellas los llaman clientes y se trata de fidelizarlos, ¿no? Entonces, en ese marco, ¿qué está pasando con los presupuestos? Mira, te cuento, por ejemplo, un dato de la Comunidad de Madrid, que es verdad que la Comunidad de Madrid, el gobierno regional, es particularmente reaccionario, particularmente agresivo contra todos los servicios públicos, ¿no? Pero han dotado fue en el mes de junio, lo llaman becas, está mal llamado, y verás por qué, ¿no? Por el cual dedican 74 millones de euros a financiar los estudios de bachillerato en centros privados, la mayor parte de ellos religiosos, a familias, fíjate el dato, que bueno, se juega según el número de hijos, tal, dos progenitores y dos hijos podrían tener hasta 143.000 euros de renta. 143.000 euros de renta anual son 12.000 euros al mes. Una familia que ingresa 12.000 euros al mes no necesita ninguna beca, y los ingresos que recibe el Estado no se les pueden llamar beca, son una subvención directa. Y esto, ¿cuál es la preocupación? La preocupación es que eso lo hace un gobierno muy reaccionario, lo sabemos, el de Madrid, provocador, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el gobierno de la nación, que se autoproclama el más progresista de la historia, no toma ninguna medida, y no solo eso, sino que se compromete a que el año 2030 ya el gasto militar ha debido alcanzar el 2% del PIB. En realidad, por cierto, el gasto militar español ya está, oficialmente está en el 1,4, realmente está en el 1,92, porque hay mucho gasto militar que se camufla en otros ministerios, ¿no? Pero bueno, a lo que voy, es decir, si por una parte unos hacen una cosa y por otra parte los otros no le ponen ninguna cortapisa, y no solo eso, sino que se comprometen, y lo voy a decir con claridad, por genuflexión ante Estados Unidos, aumentar el presupuesto de aquí al 2030, que aumentaría en torno a un 50% aproximadamente. Claro, no, en verdad que no nos salen las cuentas, Fernando, y no nos salen las cuentas porque hay una prioridad, unas prioridades políticas que no se corresponden con las necesidades y, como decíamos antes, con las aspiraciones legítimas de la mayoría, sino que justamente las ponen en cuestión, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? Y yo creo que viene, estamos ya a punto de iniciar el mes de agosto, luego vendrá el otoño, y yo creo que va a venir un otoño sin duda caliente, porque hay cada vez más sectores que se rebelan, ¿no?, ante esta suerte de, se presenta como si fuera inevitable, ¿no?, por obligaciones hacia afuera, etcétera, se dice, pero el hecho es que, una vez más, vemos como la orientación de la política no se pone al servicio de la mayoría, sino al servicio de la minoría, que tú ejemplificas muy bien con aquella cosa del rescate, por una parte, frente a que, por otra parte, estaba habiendo recortes sociales, sobre todo en España, a partir de mayo de 2010, cuando va Zapatero a Bruselas y vuelve con el pensionazo, con una contrarreforma laboral, y luego ya con el gobierno Rajoy desde 2011, con todos los recortes que van haciendo, ¿no? La inflación es muy dura, porque a veces con estas palabras, estos números que decimos, ¿no?, la eterna de la economía, igual se difumina el hecho de que lo que estamos hablando, Fernando, es de que hay mucho sufrimiento. Hay muchas familias, hay mucha población, hay muchos jóvenes. En el marco duro de la crisis, entre el año 2012 y 2016, en España 107.000 estudiantes tuvieron que dejar sus estudios universitarios, ¿no? Y eso significa sueños, ilusión, perspectivas de futuro que han sido frustrados a un sector de la población que es el sector más desfavorecido, ¿no? Y podríamos decir lo mismo de la pobreza energética, que hace que la gente pase frío en sus casas en invierno porque no tiene la posibilidad de encender la calefacción, porque no tiene la posibilidad de afrontar el costo, ¿no? Y efectivamente los datos de las eléctricas que son absolutamente escandalosos y no vemos que ningún gobierno realmente ponga mano en eso. Y no estoy diciendo ninguna barbaridad, ninguna exageración, si digo que la energía, que la luz es un recurso básico para las familias y que no debía ser objeto de negocio, sino que debía ser objeto de aprovisionamiento garantizado para todas las familias con independencia de su nivel de renta, ¿no? Y ahí estamos.
Pero fíjate, Xavier, que recibimos en todos los medios de comunicación en este país, recibimos como si nos hubiera tocado la Bonoloto o la Primitiva, el que la Comisión Europea había decidido enviar 140.000 millones de euros a España como fondos para superar la crisis del COVID. Esos 140.000 millones nos lo dicen como si nos los fueran a repartir entre todos los trabajadores que lo están pasando mal. Pero esos 140.000 millones, el 90 o el 95%, van a ir a grandes empresas para su modernización y su adaptación al 5G. Estamos hablando de empresas como Telefónica, como ¿de verdad esas empresas necesitan fondos europeos para modernizarse? Yo no entiendo nada.
Es absolutamente como dices. Fíjate, además justo hace un año, julio 2021, se presentó este plan que en toda Europa serían 750.000 millones y efectivamente España muy favorecida, lo decías bien, la Loto, todo esto, 140.000. En primer lugar, primer dato, es que la mitad va a computar como deuda. Y sabemos que la deuda luego se alegará que como hay deuda hay que recortar para asegurar el pago de la deuda. En segundo lugar, la condicionalidad. El gobierno español tuvo que presentar 30 proyectos y de hecho en primera instancia solo presentó 28 porque hubo dos que los guardó debido a la, digamos, a la explosividad social que podía provocar, que fueron el... ¿Me escucháis?
Sí, sí, te escucho.
Ah, vale. Digo, uno fue el de la reforma laboral y otro fue el del tema de las pensiones, ¿no? Y eso lo retuvieron y al final el gobierno español se ha comprometido a mantener en lo sustancial la reforma laboral, la contrarreforma laboral de Rajoy y la previa Zapatero, que yo recién mencionaba, de 2010, y por otra parte la situación de pensiones que ya estamos viendo con los fondos privados de empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no solo es eso, es que lo que dices tú es determinante, ¿no? Porque, fíjate, los dos señuelos son de economía digital y economía verde, ¿no? Eso es lo que se dice, que se va a promover, y esa ha sido un poco la coartada, como bien decías, para recuperación tras la pandemia, etcétera. Y en realidad, no suena mal, pero quizá tú y yo podríamos pensar, hombre, pues economía digital será una gran inversión en enseñanza para que el conjunto de la población tenga una buena formación que le permita desenvolverse en un mundo cada vez más digitalizado. No hay ni un solo euro dedicado a formación. La otra sería economía verde. Y tú y yo podemos pensar, y fíjate además de las semanas que venimos dantescas, en el mundo forestal, los bosques, en los océanos, etcétera, en los mares, en las playas, habrá un enorme programa de empleo público precisamente para garantizar la preservación de los espacios medioambientales, etcétera. Y mira lo que hemos conocido, por ejemplo, en Castilla y León con esta situación dantesca, ¿no?, de los incendios, porque lo denunciaban los bomberos, ¿no? Que les contratan solamente 4 meses, este año menos incluso por la frivolidad de las elecciones convocadas a mayor gloria de la mayoría parlamentaria mejorada del PP. Denunciaban que les dan, es terrible, ¿no?, una botella de agua, un litro de agua al día cuando necesitan un litro a la hora, etcétera, etcétera. Pero, claro, ¿el resultado cuál es? Que uno mira, y lo has dicho muy bien, ¿eh?, los proyectos, y es Iberdrola, es ACS, es Acciona, es decir, son las grandes constructoras, las grandes empresas energéticas y la Telefónica, es decir, el sector duro, digamos, ¿no?, del capitalismo español, el que copa la inmensa mayor parte de unos proyectos financiados con fondos públicos, que en gran medida computarán como deuda, que esa deuda será utilizada como excusa para imponer ajustes, más recortes, y que a su vez tiene una enorme condicionalidad desde el punto de vista de que Europa libera los fondos a condición de que se utilicen en el marco de un programa general de contrarreformas, ¿no? Entonces, claro, ¿dónde queda esa Bonoloto o esa lotería o ese gordo de Navidad que nos ha tocado la mayoría? No vamos a beneficiarnos directamente en nada y vaya que si nos vamos a perjudicar, primero, por las políticas reaccionarias que se imponen como condición y, segundo, porque en el horizonte nuevamente se da la deuda hace inevitable más recortes, la deuda hace inevitable que los fondos dedicados a la sanidad, a la enseñanza, etcétera, pues sean cada vez menores, ¿no? Entonces lo identificas muy bien, se presenta como un nuevo acuerdo, un impulso, y cada vez que hay una cumbre europea se dice que acuerdo histórico, tienen el histórico en la en la punta de la lengua, pero la realidad para la mayoría, y eso lo señalas también muy bien, es que nada que ver, no es ningún bienvenido Mr. Marshall, o más bien sí, porque en la película buenísima de Berlanga, al final no pasaban por el pueblo, era todo una ilusión ficticia, y corresponde con lo que está ocurriendo ahora, ¿no?
Xavier, bueno, nos hemos enfrascado en la actualidad y nos hemos deprimido. Vamos a hablar un poquito del libro, o intentamos cerramos. Hay distintas, bueno, ya lo has mencionado tú antes, hay distintos modelos en los que se ha llevado a cabo un intento de modificar de alguna vez, de alguna manera, este capitalismo salvaje y tan impersonal, ¿no? Hay modelos de economía colectivizada, de economía estatalizada, de economía controlada. No sé si nos puedes ampliar un poquito más.
Sí, claro. Bueno, hay una cosa que puede sonar un poco paradójica, y es que en un libro así no esté la experiencia rusa, ni la china, ni la cubana. La decisión que tomamos había elaborado sobre ellos, sobre Venezuela, sobre Argelia, pero la decisión que tomamos fue intentar dar cabida a casos que son probablemente menos conocidos, ¿no? El propio caso, por ejemplo, de la experiencia soviética, bastante conocido. Yo mismo escribí un libro que has citado, ¿no? Muy extenso, ¿no? Sobre ella. Entonces la idea era, bueno, conocer algunos casos o dar a conocer o proponer, ¿no? Una invitación al conocimiento y a la discusión de casos poco conocidos, ¿no? Empezamos con la Comuna de París. El libro fue concebido en 2021, justo en el 150 aniversario. Alguien puede pensar que una experiencia que solo dura 72 días no aporta mucho y, sin embargo, es fascinante estudiarla, ¿no? Porque aspectos, fíjate, Fernando, aspectos que transcurren, han transcurrido un siglo y medio, y por ejemplo, en relación con la promoción, digamos, ¿no? De una verdadera igualdad de la mujer en la vida pública, en la vida social, en la vida en general, pues tiene avances la Comuna de París, repito, hace 150 años, 151, que hoy día serían todavía deseables, ¿no? Porque no los tenemos, ¿no? Ese es el punto de partida, y se habla de cosas muy interesantes que tienen que ver con el Estado que se conforma, tiene también que ver con la derrota militar. Nosotros preferimos enfatizar que la Comuna fue derrotada militarmente, porque hay otros aspectos en los que queda un legado, y por eso la palabra derrota seguramente no sería muy precisa, ¿no? Luego estudiamos experiencias, por ejemplo, como la revolución, la colectivización que hubo en buenas partes del territorio español, ¿no? En Aragón, en Cataluña, estudiamos específicamente en Cataluña. Muy interesante, porque eso también se estudia para el caso chileno, ahora lo menciono rápidamente, como cuando los trabajadores y trabajadoras toman las riendas directamente de las fábricas, de las empresas, la productividad aumenta y la siniestralidad laboral prácticamente desaparece, lo cual revela, ¿no? Que nosotros podemos vivir sin ellos y viviríamos mucho mejor. Ellos, los capitalistas, son los que no pueden vivir sin nosotros porque viven de lo que nos parasitan, ¿no? Del trabajo no pagado, de la explotación, de la plusvalía, en definitiva, lo que se apropian como ganancia, ¿no? Luego hay casos que los ponemos de una forma más provocativa, lo que aportan más bien no es algún apunte en relación con qué se puede hacer, sino más bien con qué no hacer. Es el caso del modelo sueco. Luego está el modelo de Kerala en India y de Vietnam para Asia. Y luego entramos bastante en América Latina, por citar un ejemplo o dos, ¿no? Que comento rápidamente, que uno de ellos me encargué yo precisamente, que es el caso chileno. Esto daría para que un día, estoy un poco te invitando otro día, Fernando, para que otro día pudiéramos desarrollarlo, precisamente porque además el año que viene es el 50 aniversario del golpe de Estado en Chile, ¿no? Y bueno, ahí hay un asunto. Nosotros vamos, mira, la figura de Allende, Salvador Allende, es una figura que se genera simpatía, y es lógico que sea así, porque es una persona, un dirigente muerto, digamos, en un contexto terrible, en el golpe, todo esto, ¿no? Pero eso no es óbice para que debamos estudiar el periodo más allá de las emociones, digámoslo así, ¿no? Claro, muy interesante, porque el gobierno frenó toda una serie de experiencias, existían en Chile los cordones industriales, ¿no? Que era el agrupamiento, la coordinación de fábricas expropiadas, ¿no? Y de nuevo, ¿no? La productividad aumentaba, la siniestralidad se reducía, eso fue combatido, al final, eso, hay momentos históricos en los que no hay vuelta atrás, ¿no? En Chile solo había dos alternativas, ¿no? Avanzar en una perspectiva que ya inevitablemente tomaba formas revolucionarias, y hay una revolución en Chile, aunque no se conozca con este nombre habitualmente, porque la historia la escriben los vencedores y también los que quieren tapar alguna vergüenza, ¿no? Pasa con el caso español también en los años 30, ¿no? Y la otra alternativa era la del golpe, que efectivamente la dictadura, que fue la que accidente se aplicó. Estudiamos el caso de las fábricas recuperadas en Argentina, es un tema muy interesante, porque en el contexto del año, sobre todo, aunque había elementos previos, y los ha habido posteriormente, en 2001, no sé si recuerdas, una situación argentina en diciembre fue explosiva, en solo 13 días hubo 5 presidentes, una inestabilidad enorme, y hubo empresas que cerraban en el contexto de la crisis, y empresas que eran, antes de que se cerraran, los trabajadores asumían el control de las empresas, ¿no? Y hay una discusión teórica y política, práctica, muy interesante, que está recogida en un capítulo. Bueno, hay más experiencias, las de Perú y Bolivia a finales de los 60, principios de los 70, con experiencias también socializantes, ¿no? Experiencia de Bolivia más reciente, en fin, son muchos casos, ¿no? Y nada, yo con toda amabilidad invito a las personas que os escuchan, ¿no? Que nos escuchan ahora, ¿no? Interesadas en que puedan conocerlo. Y bueno, el libro es una invitación a la discusión, pero una discusión que no es academicista, sino que tiene una intencionalidad de proveernos de elementos para una intervención práctica que ojalá pueda contribuir a una salida que verdaderamente sea digna de este nombre, del nombre de salida a los gravísimos problemas que padecemos hoy.
Bueno, no quiero, me han comentado que tienes una reunión ahora y tenemos que dejarte, pero yo sí que te emplazaría que no solamente quedáramos para hablar de estos casos que tú has mencionado. A mí hay un tema que sí que me gustaría desarrollar un día contigo, pero eso sí que necesitaríamos solo un programa, y es, vamos a ver, en este momento nosotros formamos parte de la Unión Europea. En la Unión Europea, ya desde su fundación, hay un déficit democrático que no lo vamos a superar nunca, estoy viendo, y es que la Comisión Europea, que no la nombramos los ciudadanos, ni tenemos nada que ver en su composición, ni podemos controlar cómo operan los lobbies económicos y financieros allí, son los que dictaminan lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en todos los casos. Entonces, a mí me gustaría discutir contigo, ¿es posible que en los países europeos se diera una marcha atrás, una recuperación de poder,
de soberanía,
de decisión, de autonomía financiera, económica, o no es posible dentro del marco que tenemos ahora establecido? Pero eso ya digo que sería para un programa.
Sí, es una excelente pregunta. Yo creo además, Fernando, que en este país nuestro, aquí ha habido dos grandes tabúes. Uno fue el de la transición, ¿no? Que se presentaba como idílica, ¿no? Y te acuerdas, iban los dirigentes a los países del Este, América Latina, vendiendo las bondades de una transición que literalmente deja decenas de miles de cadáveres en la cuneta, en las cunetas, por decir un dato, ¿no? Y el otro gran tabú en España, por la propia historia, ¿no? Es el de Europa, ¿no? Yo entiendo, imaginemos, ¿no? Los años 50, 60, pues Europa un referente democrático y aquí bajo la dictadura, ¿no? Pero hay una cuestión importantísima, y es que Europa y Unión Europea no es lo mismo. Y por Europa entendemos, lo dije antes un poquito de pasada, la región en la región del mundo en la que históricamente más lejos se fue en institucionalizar toda una serie de conquistas obreras y democráticas, por más que resultara contradictorio, ¿no? Eso es Europa. La Unión Europea, desde mi punto de vista, es su negación. Y podemos empezar, si quieres, hagámoslo, me parece bien, y gracias, ¿no? Por la invitación. Yo empezaría por discutir el propio nombre. Es decir, la Unión Europea no es unión, ni podría serlo, porque no se pueden conciliar los intereses distintos, ¿no? No es lo mismo el interés de los jóvenes que aspiran a tener un trabajo en condiciones dignas y ven, por ejemplo, cómo en España tendrían que dedicar más de su salario íntegro para poder pagar un alquiler, ¿no? Y ahí ya esos intereses son antagónicos a los de Botín o a los de los responsables de las empresas que decíamos antes, ¿no? Entonces, ¿qué unión va a haber, ¿no? ¿Qué unión va a haber entre las propias burguesías europeas que pugnan por el mercado mundial? Y hemos visto la subordinación de unas respecto a otras, ¿no? Y segundo, ni es unión ni podría serlo porque hay intereses distintos. Y segundo, y esto es muy importante, ni europea, ¿no? Ni europea. Perdón, los orígenes, ¿no? En los orígenes de lo que hoy se llama Unión Europea está Plan Marshall, ¿no? El Plan Marshall es el plan de la reconstrucción europea, quiere decir es el plan para una determinada modalidad de reconstrucción, que es aquella que a finales de los 40, principios de los 50, interesa a la potencia que es dominante, que es Estados Unidos, ¿no? Y del Plan Marshall podríamos decir hasta la Troika, ¿no? La Troika, ¿no? Ese organismo tripartito que lo vimos, ¿no? En el propio caso de España, en Madrid venían los hombres de negro del Fondo Monetario Internacional, porque es un órgano tripartita, esta troika integrada por el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Y todos recordamos seguramente cuando, por ejemplo, en América Latina o en África o en gran parte de Asia, el Fondo Monetario Internacional en los años 70, con la coartada de la crisis de la deuda, dictaminaba las políticas de ajuste durísimas, ¿no? Bueno, hemos tenido lo mismo en Europa desde 2010, 2011, etcétera, etcétera, ¿no? Así que del Plan Marshall, por cierto, Marshall era el general estadounidense, máxima autoridad militar de Estados Unidos en Europa, desde el Plan Marshall hasta la Troika, ¿no? O esto último que hemos visto, y cierro con esto, yo tiendo a enrollarme mucho, disculpas, ¿no? Recuerda seguro, Fernando, el día 9 de febrero que hubo una rueda de prensa en Washington con el canciller Scholz, alemán, y con Biden, ¿no? Y hay una pregunta de un periodista que dice, bueno, ¿qué va a ser de este gasoducto ya construido, el Nord Stream 2, ¿no? Nord Stream 2, que permite traer gas desde Rusia directamente a Alemania, ¿no? Y Scholz balbucea y no responde, ¿no? Y Biden le interrumpe, ¿no? Incluso rompiendo los propios elementos, digamos, básicos de una posición diplomática, ¿no? Y dice, ese gasoducto nunca va a entrar en vigor, ¿no? Algo que objetivamente beneficia a la economía alemana, ¿no? Es decir, las propias sanciones que impone Europa, ¿no? Un delirio, porque además son contra el pueblo ruso, no nos engañemos, ¿no? Los oligarcas se van de rositas, ¿no? Y que son sanciones que perjudican las economías europeas, ¿no? Y que se aplican simplemente por subordinación a Estados Unidos. Así que es un buen tema el de hablar de la Unión Europea, efectivamente, el de la, yo diría, mal llamada Unión Europea. Así que si nos emplazamos a hacerlo, por mi parte, encantado. Y gracias por, como digo, por el altavoz. Me da mucho gusto colaborar con toda humildad con un proyecto, el vuestro, el de la radio vuestra, que es muy, muy valioso.
Podremos hablar también de las oportunidades perdidas para Europa, para la Europa que tú defines fuera de la Unión Europea, la Europa de los pueblos, ¿no? Como en los años 90, después de que caiga la Unión Soviética, de que desaparezca el Pacto de Varsovia, el cómo la OTAN invita a Rusia a que entre en la OTAN no participante, no como miembro, sino como observador, cómo Europa y Rusia estrechan lazos y empezamos a depender de las materias primas de Rusia porque están mucho más cerca y son más baratas, y a quién no le interesaba ese estado, esa situación, y quién se empeñó desde 2014 con el golpe de estado en Ucrania en que las cosas volvieran a los años 80, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Hay un dato, en marzo del 90, el entonces secretario de Estado estadounidense James Baker se compromete con Gorbachov a que la OTAN no se va a ampliar hacia el este, ¿no? Desde entonces ha habido 14 países que se han incorporado, todos del este europeo. Ahora, aunque también hay aquí una colaboración nefasta de Putin, ahora se incorporan Suecia y Finlandia, y el grado de subordinación podemos decir que es prácticamente absoluto, y eso no es que vaya a traer problemas como elucubración acerca de qué podría ocurrir, es que estamos viendo ya los problemas. Por ejemplo, cuando te decía los datos, ¿no? Los datos, y lo conversábamos, ¿no? De los presupuestos cada vez más destinados al gasto militar y como contracara cada vez más bloqueados desde el punto de vista del gasto social, que es ampliamente necesitado por sectores muy, muy mayoritarios de la sociedad.
Pues Javier, muchísimas gracias por haber estado aquí en nuestro programa, en nuestra radio, para todos los que quieran escucharte. Y bueno, seguiremos en contacto y seguiremos hablando de esos temas que se nos han quedado ahí, porque claro, dan para mucho tiempo y en un programa solo 90.
Sí, sí, al contrario. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros, Fernando. Y quiero añadir una cosa en 15 segundos. Y es que a veces cuando se dicen estas cosas puede interpretarse, y sería un error, en términos de pesimismo. No, no. Yo creo que hay una cosa muy virtuosa en todo el mundo, que es frente a cuando nos dicen que la sociedad se derechiza, ni la sociedad se derechiza ni deja de hacerlo, eso está en movimiento, la voluntad de las amplias mayorías de pelear por el interés está fuera de discusión. Así que vienen tiempos duros, sí, pero también yo creo estimulantes e ilusionantes, porque hay una perspectiva real, como decía antes, de abrir salidas, ¿no? Encantado de colaborar con vosotros y a vuestra disposición.
Pues muchísimas gracias, Javier. Salud, República, y hasta siempre.
Eso es, hasta pronto. Chao, chao.